Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Miguel Ríos cumple 80 años y lo quiere celebrar en Granada. El sábado 8 de junio a las 9 y media de la noche en la Plaza de Toros vivirás la historia del rock granadino con Los Ángeles 091, Lagartija Nick, Niños Mutantes y Miguel Ríos. Concierto a beneficio de la Fundación Miguel Ríos para el rock y la solidaridad. Entradas en la página web de la Fundación Miguel Ríos, Ticketmaster y El Corte Inglés. Produce Proexa, patrocinan y colaboran Ayuntamiento de Granada, Sociedad General de Autores, Canal Sur, Diario Ideal, Granada Digital y Doctor 13.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Los expertos no paran de dar consejos sobre cómo llegar a vivir más de 100 años cuando la cosa es tan fácil como tratar de no morirse antes. Lo de cuidarse y esas cosas está claro que ayuda, pero nada es infalible porque hay gente que ni ha fumado ni ha bebido y ha comido lechuguita y verdura toda su vida y lo único que ha conseguido es morirse mucho más sano. Lo último en estos consejos nos lo ofrece un médico especialista en longevidad que dice que para llegar a los 100 años hay que cenar temprano y procurar que haya un ayuno de 12 horas entre la cena y el desayuno. En un estudio se dice que en España es el país donde menos se cumple esto porque es uno de los sitios donde más tarde se cena. Pues sí, tienen razón, pero es que eso de cenar a las 6 de la tarde es una tristeza máxima, merecedora de que Perales le haga una canción que se podría llamar Tristeza veréis cuando se cena a las 6. O lo sé, José, estoy merendando un bistec. A las 6 de la tarde está uno echando para abajo la napolitana de chocolate o el donut blanco, pero no unos espaguetis o una tortilla. Yo creo que si en España nos pusiéramos todos a cenar a las 6 de la tarde, en un par de generaciones nos volveríamos escoceses, aprendiendo a tocar la gaita y llevando falda en vez de pantalones. Yo cuando veo a esos guiris en la calle comiéndose una ensalada a las 6 y media de la tarde, me entra la duda si están cenando o es que están adelantando el almuerzo del día siguiente. En España se come a la hora que uno tenga hambre y si te metes entre pecho y espalda un mostachón migado en una taza gorda de café a las 6 de la tarde, a las 8 va a cenar un romano. Aquí se cena de las 10 para adelante o cuando uno buenamente pueda y llega a su casa. Les cuento una ilustradora anécdota de un amigo que tenía un acuario en su casa con un pulpo y una noche que llegó a su casa de madrugada y no había nada que comer, se hizo el pulpo. Dice este científico en su libro La dieta de la longevidad, comer bien para vivir sano hasta los 100 años, que uno de los alimentos que que se deben restringir son las llamadas 5P venenosas: la pizza, pasta, proteínas animales, especialmente las ricas en grasas, patatas y pan. Pues yo añadiría otras 3P más, perjudiciales para la salud, como la pala, el pico o el palaustre, que es así que minan la salud y cuanto menos se cojan, mejor, y seguro que alargan la vida. A ver, que yo no es que ponga en duda los conocimientos ni los consejos de este prestigioso señor. Lo que pongo en duda es la capacidad de los españoles para ponerlos en práctica. En España, si tú cenas a las 6 de la tarde, cuando tu mujer se mete en la cama contigo a las 11, en vez de un beso te puede dar un bocado, porque la criatura tiene hambre. Lo que podemos hacer para hacer ese ayuno de 12 horas entre la cena y el desayuno es cenar a las 11, como estamos haciendo, y levantarnos a la 1 de la tarde. Claro. Pero claro, eso no lo plantea nadie, ¿no? Venga, llame.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que estén cenando ya, que habrá seguramente habrá alguno que esté. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo acabo de cenar, ¿eh?
¿Qué va? Don
Sergio Caro.
Sergio David, no sabe quién saluda primero.
Buenas tardes. Yo la verdad es que no podría hacer nunca eso de ayuno intermitente, y mira que lo he intentado, porque para mí uno de los momentos mejores del día es la merienda. Entonces, esa merienda que tú te
pones,
abre el cajoncito o lo que sea, la despensa, y tiene esa toda de polvorón, esa...
Pero yo, por ejemplo, el ayuno intermitente lo hago, yo hago, por ejemplo, la merienda intermitente. Yo, por ejemplo, veo una bandeja de dulce y hago merienda intermitente. Digo, este piti sushi, este don uno, esta parmera sí, esta
¿de verdad, en serio,
esta sultana no.
¿Merendáis todo eso o no?
Yo me tomo un café.
Café nada más.
Claro, que para cenar
a todo lo más, una galletita María de esta.
Yo me gusta mucho comprar donetito de esto, así que vienen solo, y de vez en cuando puede caer uno.
Eso para un fin de semana sí se merienda ya más, pero normalmente a diario un cafelito.
Bien has dicho, para hacer ayuno intermitente que cena pronto. Entonces, ¿cómo cena pronto y también merienda? Tiene que saltarte la merienda.
Tiene que merendar a las 3. Sí. Y ya se va adelantando todo.
Yo lo hacía cuando teníamos el horario de estas cuatro... ¿Qué temporada tenemos? Yo ya como acabamos.
Esta es la quinta temporada.
La quinta temporada. Pues las cuatro anteriores teníamos, bueno, quitando pandemia y eso, pero yo el año pasado sí lo hice, como tenía que entrar a las 7 de la tarde, yo cenaba. Me preparaba cualquier cosa.
Ah,
antes de venir a las 6 sí. Estaba yo ya.
Hombre, yo ahora
algo.
Lo intento. Yo, por ejemplo, ahora nosotros en casa no cenamos, porque Mariquilla sí que come y la cena no la hace. Pero yo, por ejemplo,
yo no sé cómo está contigo.
Cenando con los niños. Entonces los niños comen a las 8:30, como mucho tarde, 9:45. Pues ahora picoteo yo un poquito con ellos y ya no hago hasta el desayuno. O sea que más o menos cumplo las 12 horas.
El
o sea
peligro
que,
es dejar cosas en la mesa. Si tú a lo mejor has cenado, merendado y dejas en la mesa el paquetito de galleta de coco o dejas un trocito de tal, si estás viendo el programa.
Y otra cosa que tiene mucho peligro, que yo lo he notado, es las cosas que te avisan que están dentro del frigorífico. Que tú abres y te acerques eso. Y tú dices que me están llamando y tú ves un queso que hay tapado con papel arba.
Claro. Y más peligroso es el queso que viene ya cortado.
Eso ya es para flojar.
Tú dices, bueno, me tengo que poner a cortar, pues no lo coge, pero si está cortado, nada más que hace así cogerlo.
Oye, Fernando, perdona, David Fernando Borrego, nuestra red de @programadelyuyu en X, anterior Twitter, dice: José, yo antes cenaba, José, ese es porque eres tú, no Yuyu. José, yo antes cenaba como si no me fuese a despertar al día siguiente, pero se me ponía el estómago más caliente que el capó de un 600 en Utrera en julio, así que he tenido que recortar, vamos, que me voy enmayado a dormir todos los días. Oye, que es que esta es nuestra pregunta, ¿eh?
Nuestra pregunta de hoy,
ya he leído uno como adelanto.
Estudio dice que hay que cenar temprano. Y claro, es verdad, en otros países se cena, lo ha hecho Lucy, ¿no? Dice Lucy Cabraday que en Corea se almuerza a las 11 o a las 12 de la mañana.
Claro, el
almuerzo,
eso,
¿eh?
Claro, a las 6 ya tomarte la cena.
Yo, por ejemplo, si tú cenas a las 8 y MasterChef empieza a las 11, cuando tú llegas a la hora de MasterChef, tú ves a los tíos cocinando,
moja pan en el plato.
En la tele.
Ahí me ha pasado, ¿eh?
Claro, hombre, es que tú
y los frutos secos, y tener frutos secos. Ayer me comí un paquete de pipa. Perdón, Dios mío.
Bueno, frutos secos o que haya un evento imprevisto, porque hoy, por ejemplo, hay un compañero aquí, Javier Bolaño, que le han dado un premio periodístico al que felicitamos por su programa, Cambio Climático, y el hombre ha dado una copita, muy buena. Ha puesto una tortillita ahí a una hora que uno no está acostumbrado. ¿Qué ha hecho yo? Comérmelo, ¿no?
Claro, estás mirando. Es otro problema. Si la persona que está al lado, porque a lo mejor tu pareja cena más pronto y tú dices, bueno, yo, como tú lo ves al lado, al final cae tú también. Eso hay que tener mucho cuidado.
¿Y la gente que se levanta de madrugada para comer? ¿La habéis visto eso?
Sí.
Eso,
sí.
Eso es ansiedad, ¿no?
Sí, o sea, un poquito de ansiedad.
Sí, sí, puede ser. La,
yo conozco personas
llama.
Cercanas a mí, vamos, que no voy a decir
nombre.
Hay
gente que se duermen contigo, vamos. Sí, sí, sí.
Que se levantan por la noche y ¿dónde
hay
va?
Hay gente que se pone un pasamontaña, un Kalashnikov y asaltan el frigorífico por la noche.
Yo tengo una anécdota.
Como comando de élite.
Una anécdota de la chirigota, de cuando dormimos todos juntos así en Cádiz, eso, de mi amigo Cristóbal, que muchas veces no escucha, que le encanta eso de por la noche. Entonces tenemos un vídeo de uno que por la noche a las 4 de la mañana estábamos todos en el cuarto dormidos y de pronto se escuchaba y se levanta y pone el móvil a grabar y estaba con el móvil, se le veía la cara iluminada del móvil y al lado un paquete de no sé si eran corteza o algo. En medio de la madrugada empezó a comer. Y eso le pasa a muchísima gente. Eso es lo peor que puedes hacer. Pero era muy gracioso porque en medio de la madrugada, alguna vez me ha pasado, pero eso pasa mucho si hace los que hacen el ayuno ese por las noches.
Claro,
sí.
O que el estómago te llama, el estómago.
La llamada de la selva.
Si hace una dieta baja en azúcar a las 2 de la mañana. ¿Qué se te ha pasado? Mira.
Oh, en antena.
¿Se te ha roto?
Oh, sí, se ha de esto. No era bueno.
Se escucha incluso en directo.
No era bueno. Mira. Se me ha quedado. Perdona, David, sigue.
No, que te estaba diciendo que hay gente que tiene el azúcar bajo, muy bajo. Y por la noche le entra y se levanta a comer lo que sea dulce, sí. Un zumo.
El propio cuerpo te lo pide, muchas veces.
Y sobre todo nosotras cuando estamos con la regla, yo me acuerdo de los días previos a la ovulación, que eso era una gana de chocolate, sí. Y cuando te ponían, de carne.
Oye, pensáis, hay tres personas cercanas a mí que me han dicho que hoy no he podido dormir. Una de mi mujer. Sí. Otra.
Yo no he podido dormir bien tampoco,
Hay algunas noches en que por algún motivo aeroespacial o planetario
o
algo.
El calor de hoy.
No, pero si tú tienes tu aire acondicionado no te vas a calor.
Sí,
¿no?
Pero lo tengo que quitar porque es que me quedo sin voz.
Hay noches que no duerme nadie y hablo con la gente, no he podido dormir toda la noche, no he podido dormir. Digo, bueno, ¿tiene algún problema? No, entonces ahí puede haber razones.
Pues sí, las energías de.
La energía del cielo hace que no duermas. Sí,
claro, la luna. Igual que hace las mareas.
Oh, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya no está usted muy callado últimamente.
Buenas noches, Chano.
Buenas tardes. Como estamos hablando de horarios cambiado, pues estoy. A mí me gusta cenar tarde.
Aquí ponen una cosa para usted, pero la leeré en el momento del consultorio.
Vale. A mí me gusta cenar tarde.
¿Tarde
qué hora es? Tarde, a las 11:30 de la noche.
Ah, vale.
Uy, madre mía.
Claro. Claro, usted se levanta, a las 12 o la 1, ¿no? Usted no tiene
a primera hora, a la 1.
A primera. Y usted no tiene despertador.
No.
Ni nadie que le moleste por la mañana, ¿no?
Nadie.
¿La hora nona que era la primera?
La hora nona son las 9.
Las 12
es las 9.
La nona es las 9, ¿no?
Claro. Hora nona.
Y las 12 era. Bueno, en el nombre de la rosa, habéis visto esa novela,
las
¿no?
Las 3 de la tarde, no, las 3 de la tarde.
Eso, la nona era el mediodía, ¿no? Las 3.
Bueno, también las 9 de la noche, las 6.
A mí es que cuando yo escucho el nombre de la rosa, se me escucha de la confitería de la calle de la rosa. Oye, yo vi unos chamacos de crema, unas carmelas.
Chamaco,
las que se conocen como carmela también en otros lados. Que son esos bollitos rellenos de crema con el azuquita por encima. Sí. Chamaco, le decían en
chamaco.
Cosa más
¿por
gorda.
¿Qué hablamos de comer
de chocolate? Los había blancos.
Nos pasó la semana pasada también.
Siempre acabamos. Y el año pasado era antes de comer.
Porque a nosotros nos gusta la comida. Y yo no me veo en esos países, hombre, a lo mejor si tuvo un país de esto, pero a mí me costaría. Si estás trabajando es otra historia, pues si tú trabajando y todos tus compañeros comen a las 11 o 12 de la mañana, pues tendrás que comer con ellos, ¿no? Sí. Pero no sé,
yo cuando
no
me acostumbro en la playa,
casa, yo me acostumbro a cenar a las 6 de la tarde.
Es una locura. Nosotros
eso es de Perales ya, ¿eh?
En verano en la playa, debajo del piso tenemos una pizzería y nosotros cuando bajamos por la tarde a la playa, 5:30, 6, ya hay gente, los extranjeros están en la pizzería pidiendo ya la pizza.
Pero entonces, ¿a qué hora almuerzan? A las 12 del mediodía, no, claro, tienen que almorzar a las
12. Hay que pensar a los guiri cuando va el tío de los helados y te dice, las carmelas de chocolate, los uso con crema, niña.
Boliña.
Y ese guiri a las 6 de la tarde, que ya ha cenado y todo.
Claro.
Y la gente,
el postre.
A mí me parece una de las mayores, se hablaba de las siete maravillas del mundo, de las pirámides de Egipto, el coloso de Roda, los jardines colgantes de Babilonia. A mí, la octava maravilla del mundo es entrar en un restaurante a las 11:30 de la noche y que no te pongan pega.
Pues eso es imposible.
Que ya, tú entres ya a un sitio a comer a las 11 de la noche. Digo, venga, vamos a comer.
No, eso ya es.
Eso es difícil.
A mí la
a ver, perdona, y eso antes de que me salte alguno, ¿no? Y si eso no tiene nada que ver con los horarios, porque si el restaurante se planifica para que el tío o la señora esté trabajando su hora, 8 horas y cierra a las 2 de la mañana, pues a mí me parece una grandeza poder comer para que haya sitios abiertos.
La grandeza es ir por la calle principal de tu ciudad, por ejemplo aquí en Sevilla, pues va por la calle Sierpe y empieza a venir un olorcito como a pastel dulce, a sultana de coco, es una cosa leve. Y ahora te vas acercando a la campana y dice, uy, uy, tu cabeza más potente. Y ahora ve abierta la pastelería con todos los pasteles y preparados para los comas.
Eso es una
no
cosa...
puede pasar de largo.
Oye, deberíamos hacer un ranking de las pastelerías más conocidas y más ricas de cada capital de provincia, Andalucía, porque si nos ponemos ya pueblo. Pero es verdad, de hacer una.
Hay una diferencia entre una pastelería y hay otra cosa que suena mejor, que es un obrador.
Un obrador. Pastelería igual que confitería.
No.
Confitería.
El obrador es el que lo hace.
El obrador es el que lo hace y te lo vende
recién hecho
de su propia pastelería.
Horneado.
Y la pastelería puede tener los pasteles de fuera.
¿La confitería?
Yo no me fío nunca nada de las pastelerías. Yo he hecho mucha guarrería de las pastelerías, que no voy a contar aquí.
No las cuente.
Voy a contar. Cuando yo trabajaba para la fábrica de huevos.
Mira, en serio, Yuyu, pongo.
Tú trabajabas en una fábrica de huevos.
He trabajado
pero todo. La fábrica de huevos es una gallina. Tú trabajabas en una gallina.
La gallina ya traía el huevo trabajado y yo lo empaquetaba. Entonces.
Ahora lo cogió.
Había una máquina.
Hombre, vamos a llamar las cosas por su nombre. Tú eres una empresa de proceso de huevos. Pero no una fábrica de huevos y una gallina.
Hombre, si algún día yo puedo poner huevo también la pondría, pero de momento no se ha inventado.
Nunca se sabe.
Pero me decía a mí mi encargado, oye, que yo tenía 17 años, estaba allí de negro, vamos, que cobraba en negro. Eso hace ya mucho tiempo.
Total, ¿no?
Ha prescrito. Una máquina que daba vuelta a los huevos, venía los huevos unos chupones, cogía los huevos de los cartones que venían de la granja, lo ponía en una máquina que daba vuelta y tú estabas ahí pendiente con un trapito, viendo cómo los huevos daban vuelta y te decían tres cosas. Una, el que esté sucio de mierdecita de gallina, le da con el trapo y le quita la cagada para que el cliente vea los huevos blancos y lustrosos.
Claro.
Segundo, el huevo que esté un poquito esconchado, lo aparta que se lo lleva a no sé dónde. Y los que estén rotos, para las pastelerías.
¿Cómo?
Y entonces venía después el de la pastelería X y se llevaba tres o cuatro cajas de huevos rotos para hacer pasteles. Eso lo he visto yo.
Claro. Y entonces si es un huevo fresco del día. Y
está un poquito horrible, lo va a usar ese mismo día.
Pero la mosca también entra, la mosca también entra en el pastel.
Él va aumentando.
Eso lo veo raro, sí, eso es un poquito raro, pero puede ser por eso, ¿eh? Que porque día, pues mira, no está malo, pues lo puedes usar hoy.
Ahora mismo me estarán odiando todos.
Totalmente, a lo mejor ha abierto una tapadera que.
Supongo que eso estará ya prohibido, que estoy hablando de cuando yo tenía 16 años.
Obviamente seguro. Mira, busca la definición de obrador y más o menos obrador y confitería es más o menos lo mismo.
Ah, confitería también es que se hace allí.
Que
¿no?
se hace vale, allí, vale, es como vale. una pastelería. No confitería creo que es más un sitio como estilo cafetería en el que hacen sus propios pasteles. Y el obrador es el simple sitio donde se hace.
Entonces, si una confitería es igual que una pastelería, porque a veces pone confitería, pastelería, ahí tiene que haber una diferencia.
¿Las dos cosas juntas?
Sí, sí, te dice confitería, pastelería, Chari.
Para llamar la atención de la
Chari,
gente.
¿Por qué?
Chari.
Bueno, confitería, pastelería, la palmera.
Confitería es como una pastelería en la que también a lo mejor te puede tomar un café, te puede tomar algo, es un plan cafetería. Y a lo mejor el obrador es el simple sitio donde se vende.
Sí, no, pero yo te estoy preguntando la diferencia entre confitería y pastelería. No sé si es Chano, que viene de Cádiz, que donde hay muchos pasteles también.
Obrador, cajón.
Diferencia entre pastelería, que vende pasteles, y confitería, que vende confeti, ¿no?
Confite.
Esa palabra es francesa.
Bueno, pues nada, después de haber comido,
hay en mi pueblo una confitería, pastelería, que hace 200 tipos de palmera distintos.
Y una muestra, David, yo soy como Santo Tomás, yo quiero probar.
Ahora, desde que se pusieron de moda las palmeras que tienen todo tipo de chocolate, las de Ferrero Rocher, las de un huevo Kinder.
Fuiste tú hace mucho tiempo en cuando hacíamos el público, tú trajiste, ¿quién trajo un montón de palmeras? Creo recordar.
Qué maravilla entrar a una pastelería y ver si entra ese tipo de palmeras. Lo que pasa es que últimamente te engañan con las palmeras, te meten más hojarder que lo que es
relleno,
el relleno. Y dices tú, ostras, me estoy comiendo un poquito que una lámina de chocolate o de huevo y después tiene ahí un trozo gordo de hojarder que tiene que tragar con café.
Este programa interactivo, hay una pregunta para ti. Esto como que el programa. Hay una pregunta para ti, David Hidalgo Paniagua. Miguel Alonso dice, David, ¿cuántos trabajos has tenido? Tu vida laboral tiene que ser más larga que un día sin pan.
No podría,
se llama Paniagua,
por cierto. Yo soy misionero. He trabajado en círculo de lectores. Llevando libros por los pisos. Señora, ¿quiere usted el libro? No, todavía no tengo.
¿Pero cuántos años tiene tú?
Yo tengo más que un bosque. He estado trabajando de huevo, de monitor de campamento.
De huevo.
Y tú, Sergio, también has trabajado muchas cosas, ¿no?
Yo, pues no tanto. Yo he sido más artisteo. Muchos años artisteando.
Soy muy jóvenes, vamos. Y el Chano no ve, el Chano no ha trabajado nada.
No tengo.
Usted está callado. Hombre, por usted, eso.
Su vida laboral la saca ahora.
Mi vida laboral, un día me pidieron para una empresa que estaba pidiendo currículum que hiciera la vida laboral y lo mandara por correo y yo mandé la vida laboral detrás del sello. Ni sobre ni nada. Puse detrás del sello mis datos y
la firma y todo.
Y mandé el sello.
Un día va a cobrar paro y usted no tiene cotizado, se no puede cobrar paro ni nada, ¿no?
Bueno, pero siempre hay algo para la gente que no tiene...
Pero esto ya lo puede poner, que usted ya haya cinco temporadas.
Ahora se está poniendo la cosa muy bien para la gente que no hace ni el huevo. La gente cuanto menos tenga, más ayuda. Más paquita.
Pero entonces, perdona, ¿esto cómo lo figura usted en los papeles?
Esto es negro, ¿no?
El negro no diga eso, no, Canal Sur Radio siempre legal.
Esto yo aquí no cobro, yo esto lo hago por amor al arte.
Eso no lo creo yo.
Yo pensaba que usted cobraba aunque fuera...
No, yo ahí veces que a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor yo le pido 50 euros por la semana, pero eso es para
al directo no le pide nada, el coche nada más, ¿no?
El coche nada más. Ah, a lo mejor yo me deja 50 euros, pero a fondo perdido, ya veremos.
¿Usted dejará el coche del directo limpito cuando limpito, sale?
Pues, ¿no? mejor que lo recoja.
¿Qué quiere usted decir?
No, que me lo dejan bien, pero yo es que malamente pensáis. Dejarlo mejor de lo que viene, puede ser que venga limpio, lo deja más limpio todavía.
Sí, sí.
La mala cabeza tenéis ustedes.
Hay gente que
está jugando el puesto, ¿eh?
Hay gente que tiene la costumbre, y me da mucho coraje, si tú tienes tu coche, que es tu coche, donde está tu casa, sí, ¿no? Donde pasa mucho tiempo, ¿por qué la gente se empeña en llenar de porquería los laterales de las puertas? Y ahora va a coger tú el coche y está lleno de papas fritas, una botella de agua vacía.
Yo llevo dos meses con el coche nuevo este que me compré, ya lo tengo todo lleno de
claro,
cosas.
Claro, sí. Tengo de CDs.
¿Cuándo lo piensas limpiar?
Es que no, yo qué sé.
¿Te ha llamado algo de
nunca
guardillo?
Limpié el anterior, no creo que este lo vaya a limpiar tampoco.
¿Cómo se nota que tú ya tus niñas ya no son chicas y que no tiene niña chica?
A mí sí me da coraje entrar en un coche, te montas la parte de atrás de un coche y te encuentras unos zapatos. Una farda.
El coche mío ahora mismo es de Juan Tamarillo. Cojo debajo de una zona así y saca dos cartas de Pokémon.
Pues si yo pero digo lo que tengo en el maletero del coche, flipáis, porque tengo.
Pues si te digo lo que tengo yo.
Cosas como para ir a un cementerio. Porque hablando fui a una entrevista, hombre, y me regalaron, porque era una entrevista, un podcast de cachondeo, y me hicieron, y estuvimos hablando de tanatorios y me hicieron, regalo de cachondeo. Y lo tengo metido en el coche hace un tiempo. Flores, vela, cosa ambientadores, cosas como relacionado para lo, y lo tengo ahí metido en el maletero, sí, y ahí se va.
Bueno, yo tengo las cintas de las coronas.
Oye, el maletero, ¿el maletero es lo mismo que el capó? Tengo las cosas en el capó. El capó y el maletero, ¿qué diferencia
tiene? El capó lo va adelante, ¿no?
Depende, porque hay coches antiguos, que tenían motor detrás. Tenía el motor detrás
y delante
era el capó, que era el maletero.
Pero ahora ya es para todo.
Pero los coches de ahora que tienen la parte de atrás para equipaje, eso siempre es el maletero.
Eso es el maletero siempre.
Yo he dicho, abre el capó.
Yo también lo he dicho alguna vez.
Por el capó es el delante. O también era un portero que jugaba en el Sabadell, que llamaba capó.
No, y hay un cantante que se llama
Pedro Capó,
que te canta la canción de la
Los coches, yo soy de la opinión de que los coches son, verás, tampoco es que tú vayas, que los coches hay que tenerlos limpios. Relativo, claro. No llega a tener, por ejemplo, el Seat Diógenes, tampoco es eso, ¿no? Pero el coche tiene que tener, tú no puedes estar viviendo por y para el coche. Claro. Porque yo he visto gente, David, y tú los conocerás igual que yo he visto gente que ha caído, claro, se ve gente que lleva con el cochecito recién comprado, gente que le han dado el coche a lo mejor un martes, y el jueves cae un chaparrón horroroso. Oh. Y yo he visto gente que ha dejado de llover y bajan a darle con un trapito. A secarle. A secarle lo que ha caído. Tú dices, pero arma de cántaro, pero si tú vamos a mostrar el cielo, que dentro de media hora va a caer otra vez la mundial. Pues a la media hora baja otra vez, se cayó y le da con su trapito al coche. Pero eso dura dos semanas.
No, pues, eso te voy a preguntar. Científicamente, ¿cuánto dura la tontería de tener un coche y no se puede?
Te voy a decir cuál. Hasta que le hace el primer arañón.
Claro. Ya ahí se te quita.
Cuando ya el coche le hace ya, cuando ya llega Freddy Krueger. Y dice, oye, qué puerta más bonita. Y así, ya ahí, ese día tú ya lloras enmorecido, pero te acostumbras.
¿Cuántos coches habéis tenido? Porque yo, el primer coche que tuve, ese lo tenía yo como los chorros del oro.
Yo nunca
tenía. Ya a partir del segundo, yo
tengo coche, tenido tres coches. Unos cuantos, porque yo soy de los que me gusta
tenido,
cambiar.
El tercero ya nada.
Mi mujer me riñe por eso, pero yo soy de los que me gusta cambiar de coche cada vez que puedo.
Hombre, yo no puedo.
He tenido, a ver, que yo cuente, el R12.
Cada 5 o 6 años, 7 de coche.
4, 5, 6, 7 coches.
7 coches.
Y todos los limpias, el primero sí te daría la novedad. Te
cuando estaba lleno de mierda lo cambiaba, ¿no?
Claro, cuando ya... Yo cuando fumaba, cuando el cenicero estaba lleno, cambiaba de coche.
Tiene un montón de guases con los 7 coches. Oye, a mí me da mucho coraje la gente que tiene tanta tontería que te dice, ten cuidado de entrar en mi coche, sacúdete las piernas por si viene de
sacúdete las piernas.
¿No te da coraje esa gente que te...
Claro. Si vas a la playa, sí, ¿no?
Que viniera yo de Mamina, vamos.
No, hay gente que te dice, cuidado que lo tengo recién limpiado. ¿Qué quiere? Que no me estoy comiendo una cuña de chocolate y me vaya a refrescar.
La suela de los zapatos, según donde haya venido.
Cuidado, que no te preocupes, que cojo un taxi.
¿Desde cuándo lo limpiáis la parte de abajo del acelerador y del freno? Hay que ir arenilla... Eso no se limpia nunca.
Y llegada encontramos a mis fenicias debajo de las alfombrillas de los coches.
O sea, no, David está teniendo más protagonismo que usted. Porque M. Paz.
Porque digo más tontería que
no, él. Hombre, no, bueno, no sé, tú mismo. Dice M. Paz: ahora entiendo la historia de David de la gallina del Camino de Santiago. Echa de echa de menos su trabajo de huevero.
Eso es verdad. De huevo, ¿eh? Claro. Aquí lo conté, ¿no? De la gallina.
Sí, sí, lo contaste aquí en Vigorra también. Sí,
la gallina es tremendo.
El camino, sí, sí.
En una fábrica de huevos. Bueno, pues llegado a este punto, ¿qué os parece si vamos con alguna friki noticia, ¿no?
Vamos, vamos allá,
trabajar, sí, para no perder las tradiciones.
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vamos. No puede haber un día peor para quedarme encerrada en el ascensor.
Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor.
Pingüino, un pingüino en mi ascensor, un pingüino, era el título del grupo. Bueno, pues en una grabación, atención, aquellos que tengáis que coger, que tengáis algo previsto y tenéis que montaros en un ascensor para bajar de casa o subir. Uh-huh. Atención, porque en una grabación que se ha hecho evidentemente viral en TikTok, una muchacha ha compartido lo que le pasó, en un momento de esos angustioso y traumático, justo antes de irse a la calle para coger un avión de Madrid a Galicia. La muchacha se quedó atrapada en el ascensor de su casa. La joven se ve en el vídeo, que también tiene WhatsApp, que te graben en ese momento tan angustioso, ¿eh? Porque hay gente que blasfema. Bueno, pues la joven se mostraba visiblemente emocionada por su vuelo y veía cómo su entusiasmo se transformaba en una pesadilla al ver que allí que no podía salir, vamos, que estaba parado. En el quinto se quedó el ascensor. En el vídeo se la puede escuchar a la mujer, Maite se llama, pedir ayuda a la pareja que se encontraba al otro lado. Dice: ayúdame, sufro de claustrofobia. Eso sí que es horrible, si tú sufres de claustrofobia, lo peor es montarse en un ascensor y que se te pare. Los momentos posteriores muestran a la chica en un estado de ansiedad que iba increciendo, claro, incluso llegando a llorar, por el temor de perder sobre todo el vuelo y la angustia de quedar atrapada en un espacio cerrado y ya ella pensando que no podía ni respirar, que el aire se le quedaba pequeño, se quedaba cortito. Bueno, pues llegaron los bomberos y afortunadamente, bueno, pues junto al personal de mantenimiento, pues intentaron sacarla lo más pronto posible. En primer lugar abrieron la puerta del ascenso, algo importante, y a continuación lograron llevar el ascenso hasta un piso seguro para que saliera. Y una vez ya fuera, agradeció el rescate y se fue al aeropuerto a toda velocidad. Así que muy bien, pero si eres claustrofóbico y meterte en un ascensor,
¿alguien se puede morir porque le falte el aire? No, nunca, ¿no?
O por un ataque
mucha
de
gente,
ansiedad,
¿no? Sí. No,
digo en el ascensor.
Gente, no, yo, la mayoría de la gente muere cuando le falta el aire, ¿no?
Digo, si asfixia, se puede quedar sin aire en un ascenso.
Yo creo que no, David, bueno,
es difícil, pero bueno,
hay gente que dice,
no, pero si te da una taquicardia, sí, a lo mejor te llega chungo, pero es muy raro.
Yo creo que el ascensor te puede morir de un ataque de ansiedad.
Sí, mira, lo que está entre la puerta y donde están el ascensor y la puerta, y hay como uno, claro,
no está hermético.
Oye, ahí dicen, dan una sugerencia: cuando te separa un ascensor y vienen los bomberos y te abren, de no salir enseguida, ¿sabes por qué, no?
Porque se vaya a cerrar.
Porque
de
puede
pronto,
abrir,
¿no?
Y esté el ascensor en medio de una entreplanta, tú te quieres salir por una de las, y ahora entonces funciona y te corta el cuerpo.
Sí.
Que de hecho sabemos de casos trágicos en un hospital.
¿O habéis quedado alguna vez cerrado un ascensor? Así como tal.
Alguna vez, sí, pero no mucho.
Yo tuve que salir una vez, me acuerdo, cuando chico, con el ascensor entre planta y planta, y en el bloque donde vivíamos en Sevilla, y uno de los vecinos tenía un cacharrito que lo abrió y tuvimos que salirnos así por arriba porque
¿Te quedó
no
trauma?
¿Te quedó trauma? No, de chico yo no. Tengo gente, amigo, que le tienen mucho miedo al ascensor y nunca le ha pasado. Digo, pues a mí me ha pasado y yo no tengo miedo. ¿Sí?
Pero oye, a mí lo último que me está pasando es tener más miedo al avión. Y hace tiempo que no me monto en avión. No sé qué me pasa, tú.
Los aviones, ¿no?
Y fíjate que yo era... ¿Será que hace tanto que no viajo, que no cojo uno, que ahora que puede que coja uno me da como canguerillo, sí. Así que...
Si tuviera dinero me montaba en un cohete de eso que dan la vuelta a la luna.
No sé yo, ¿eh?
Te hace
yo
un selfie con la luna, te vuelve.
Manda, David, cuéntame la tuya, ¿no? ¿Tu
¿Mi noticia?
Venga.
Sí, sí. Mi noticia es esto. Yo cuando toso, a veces se me escapa un gas. Pero que se me rompa un hueso, jamás.
Por favor, esto es poesía total.
Míreme usted.
Bueno, ¿cuál es el hueso más duro del cuerpo, Sergio Caro?
¿El hueso más duro? ¿El hueso cookie?
El hueso cookie es lo que dice todo el mundo, pero hay un hueso más duro en el cuerpo que es el fémur.
Ah, bueno.
Y el fémur
es lo que se le ha roto a un hombre en China, un hombre de 35 años que supuestamente está sano, porque se lo rompió al toser. Y esto ha creado mucha controversia en la comunidad médica, concretamente de ese hospital que está en Fujian. ¿Dónde está Fuji?
En Japón, ¿no? No, en Montefort.
Pues esto estaba en China, da igual.
Ah, bueno. Entonces, que hay de pillarnos, ¿no? Qué mala persona,
el
vale, vale.
Se rompe el hueso, se llama Yeye.
El de los picos,
Yeye. Sufrió una fractura de fémur durante un ataque de tos y les comentó a los médicos que de pronto tosió y notó una fractura.
Así se rompe la fractura.
La de fémur suena.
La de fémur es, bueno, no sé cómo suena un fémur rompiéndose. ¿Alguien puede hacer el ruido de un fémur rompiéndose? El caso es que cuando intentó caminar, dice, ostras, que me he roto algo, fue al médico, y el médico, doctor Don Son, este era Yeye, y el médico era Don Son.
Doctor Son,
estaba sorprendido por la rotura. Dice, muy raro que un hombre de 35 años sufra una rotura de fémur al toser. Este hueso, ya sabéis que el fémur se suele romper cuando hay un traumatismo grave, ¿no? Los futbolistas se lo rompe cuando hay una gran...
Una patada gorda.
Tipo la de Goicochea con Maradona, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, los médicos de este hospital chino decidieron investigar más a fondo y le preguntaron a Yeye, oye Yeye, ¿cuál es tu salud general, tus hábitos alimentarios?
¿Tú cómo estás?
Y entonces los médicos concluyeron que este hombre, dice Yeye, yo en vez de agua bebo bebida azucarada, todo el día con Fanta, con Coca-Cola, entonces eso impedía que su cuerpo absorbiera adecuadamente el calcio, que es el que da densidad a los huesos. Por tanto, este hombre lo que le pasaba es que tenía huesos frágiles como resultado de una mala alimentación y falta de ejercicio. Entonces se rompió el fémur, se podía haber roto...
¿Tú por beber bebidas gaseosas?
Así que tiene cuidado,
¿eh?
No alimentarse bien.
Claro, Dios,
hay que darle calcio a los huesos.
Ya, pero vamos, tanto refresco no sabía yo. Bueno, pues nada. Bueno, pues ya no.
Bueno, pues este es mi titular. ¿Que das abrazos por la calle a la gente? Pues a la cárcel por indecente.
Abrázame muy fuerte, vida mía.
Pues cuidado, no te si tú el que canta esto que
usted
no vaya,
no
que no vaya.
Usted no es cariñoso, ¿no?
Bueno, depende.
No, con nosotros no, desde luego, conmigo no, vamos.
Tiene pinta de ser cariñoso.
Es sencillo también, como
hombre,
yo.
Educado,
¿no?
Educado.
Hombre, educado, yo digo, pero cariñoso hombre, no lo veo yo cariñoso. Usted, ¿no?
Con que te da 50 euros,
hombre,
le da un beso.
Ahí, hermano mío, para toda la vida. El que canta esto, cuidado, porque un joven ha sido declarado por comportamiento indecente y ha sido sentenciado a 2 meses de cárcel por abrazar a persona por la calle.
Ah.
Al azar. O sea, el primero que se encontraba le daba un abrazo para difundir la paz y la positividad.
Eso se puso de moda un tiempo aquí en Europa, se puso de moda.
Pues este señor se llama Mohamed Ramsing, un tiktoker argelino que ha provocado indignación en el país al publicar un vídeo en la red inspirado en un popular Instagram europeo que se hizo famoso por experimentos sociales como abrazar a personas desconocidas. Y su grave error ha sido que este tipo de cosas aparentemente no están bien vistas en Argelia. O sea, a lo mejor en otro país, ¿vale? Pero ahí se considera malamente y ni siquiera sus disculpas públicas han podido detener la condena. El año pasado un tribunal lo ha declarado inocente todos los cargos, pero su caso ha sido remitido al Consejo Judicial de Argelia, que lo ha declarado culpable de abrasidio. En primer grado.
Madre mía, pero también los dejaba sin aire, abrasidio.
La fiscalía acusó a este hombre, a Ramsey, de comportamiento indecente por su clean abrazo en público y de muestra de indecencia por otra grabación en el que aparecían dos chicas con faldas cortas. Claro, es que esto en ciertos países no se puede hacer. Y según la decisión del tribunal, este hombre debe cumplir 60 días en prisión y además pagar una multa de 5 millones de dinares. Eso suena mucho, pero son 35 mil euros.
Bueno, pero un dinero.
A ver, que suena peor 5 millones, ¿qué dices?
Hombre, sí.
Oye, 5 millones de dinares.
Si uno no tiene dinero en su cuenta y le ponen una multa de 35 mil euros como este y va a la cárcel, ¿cómo lo paga? Porque no tiene dinero ni la cárcel puede
ganar.
O te
embargan.
Claro.
¿Embargan?
Bueno, hay gente que ha tenido que pagar una cosa, están ahí riéndose de todo el mundo. ¿Eh?
Usted.
No, hay gente que ha estado en la cárcel y que lo han condenado a pagar una barbaridad. Bueno, la gente y están ahí riéndose de todo el mundo. Así
usted
que...
Chano nunca ha ido al Trujillo, ¿no?
Yo nunca.
Trujillo es menos importante.
Trujillo está en Cáceres.
A lo mejor hemos estado en alguna.
Deme la caletanda que tengo luego.
A lo mejor hemos estado en alguna actuación con la comparsa, que suele haber actuaciones de la comparsa para los reclusos, iba de carnaval y eso, pero yo no he ido nunca. Yo soy una persona decente.
Hombre.
Yo no he robado nunca a nadie.
Bueno,
a todo lo malo he tomado prestado durante una temporada, pero no he robado a nadie.
Chano, mañana se trae usted la escaleta, ¿vale?
Oh.
Que pues ya bueno, llevamos días con el olvidadizo, ¿eh?
Venga, vamos pues, vámonos con la cancioticia.
La cancioticia.
Los jueves, saben ustedes que tenemos a bien resumir la actualidad de la semana gracias a la cancioticia de Sergio Caro, niño de ukelele, y temas desde luego no le van a faltar porque todas las semanas hay algo, así que vamos a ver por dónde tiramos hoy cuando usted quiera, caballero.
La cancioticia de la semana, te resumo a las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina, yo te la canto.
El niño.
para celebrar la nueva Champions en Madrid. Se emborracharon de una forma muy brusca, sin conducir fueron en bus a la Cibeles, que ya lo dice el refrán, Cibeles no conduzca. Un camión que iba cargado de jamones, en Getafe aborcado en un desvío. Los enfermeros en la ambulancia han traído, en vez de desfibrilado, envasadoras de vacío. A todos los perros callejeros sin un dueño los van a matar, dijo el gobierno de Turquía. 4 millones, no sé qué con ellos qué harán. Yo por lo pronto no me como un kebab más en mi vida. Han descubierto un planeta habitable a 40 años luz de distancia, si te atreves. No lo veo lejos, eso es lo que yo tardo. Todos los días en baja Sevilla por la 49.
La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto.
En verano es muy malo hacer la cama.
Qué calor.
Por los ácaros, han dicho los expertos. Pues más malo es tenerla y desecha, que cada vez que la miro no me aguanto y me acuesto. A un comediante le ha pegado un gallo. Por un chiste, un guantazo horroroso.
Yo lo he dicho.
Pues ahí estuvo 30 años Arévalo y nunca se subió a pegarle un tartajoso. El Sevilla tiene nuevo entrenador y la afición con el fichaje está encantada. Es conocido, es el gran García Pimienta, que lo mismo te alinea que te aliña una ensalada. Lenny Kravitz, ¿cómo se dice? Lenny Kravitz ha hecho un viaje espiritual de 9 años sin relaciones sexuales. 9 años sin chingar. Pues hay gente que está haciendo ese viaje espiritual y no lo sabe.
La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto. La actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto.
La transcendencia de Sergio Caro, poniéndole la música a la actualidad de la semana. Hacemos una pausita y enseguida estamos, nada, a vuelta de los anuncios, con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Lil Flama. En el DNI pone José Manuel. Pero bro, a ese le falta flow. Y a él le sobra. Porque Lil Flama no sigue trends, las crea.
Pues para él, un Ibiza. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Te esperamos en Surmóvil Motor, carretera nacional cuarta kilómetro 454,4 en Dos Hermanas.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 27 de junio acércate a la carnicería de tu supermercado Más y llévate la pechuga de pollo entera o filetes por solo 5,95 euros el kilo. Disfruta de esta oferta también en nuestra nueva tienda online. Más fácil y sencilla. En tu súper o en supermercadosmás.com. Disfruta del ahorro.
Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita a redescubrir uno de los emblemas de la Costa del Sol, Torremolinos. ideal para familias, con una oferta gastronómica completísima y ubicado en pleno corazón de la Costa del Sol.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este jueves en directo desde las 4 de la tarde desde el Hotel Barceló Marbella. Con la colaboración de Barceló Hotel Group.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
¡Pamplinas del mundo!
Este mundo está lleno de tonterías y de pamplinas y de acercárnosla. Cada jueves se encarga nuestro querido Sergio Caro, niño del ukelele.
¿Qué te pasa?
Que está... ¿Cómo que me pasa?
Un perfil muy bajo, sí.
Un perfil
¿qué
muy
te
bajo,
pasa?
Estoy... A hablar como si hubiera acabado de levantar.
No, porque veo que ya es la hora de la siesta y que ya hay gente que puede estar entrando... Hay gente que puede estar entrando ya en modo... En modo modorra, y para no despertarlo he decidido entrar en un tono más bajito.
¿Tú te das cuenta que no hemos quedado tres mirándote? ¿Qué le pasa a Yuyu? Que está hablando, hola,
bueno,
hemos llegado, hola, hola.
¿Quiere que empiece más fuerte?
Sí, sí, vamos, empieza de nuevo, Manolo, lo puedes meter.
Bueno, hoy nuevo. Tengo que decir que hoy Yuyu no se ha peinado, ¿eh? Es la primera pregunta.
Bueno, Yuyu no se peina nunca. Ahora.
¡Pamplinas del mundo!
El mundo está lleno de tonterías y de pamplinas. Eso. ¿Y quién mejor nos la cuenta de nuestro querido Sergio Carro, niño de ukelele? Ya es otra cosa, ya.
¿Tú le puedes, le voy a sacar? Ay. No, no, en serio, Manolo, no podemos sacar la grabación. No,
no, pero si bueno, me va a sacar un corte puede... que sea de mantecado de esto de...
Ya te he enviado eso, Yuyu, vale. Vale.
¿Por dónde vamos hoy, Sergio?
Pues mira, hoy vamos a ir... Antes, ay, antes que me ha mandado mi suegro, un mensaje que me ha puesto. Me meo con el David, es un máquina.
Hombre.
O dile que no lo conoce, no lo conoce bien.
Le hace mucha gracia a David cuando cuenta la historia. Hoy vengo a insultar.
A ver, venga.
Hijo, gracias.
Como tal, insultos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a unos insultos actuales, a los típicos insultos feos que tenemos ahora, pero hay un montón de insultos en el castellano que se han perdido con los años y que son muy bonitos. Entonces vengo a insultaros para ver, primero, vamos a hacer también un pequeño juego para que me intentéis adivinar qué significa ese insulto, ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo, David, a ti, surumbático.
Zurumbático.
Zurumbático.
Eso es que está un poco tocado del ala, ¿no? Zurumba, bueno, ¿no? Zurumba.
Lo cuelo.
No, no, no es así del todo. Zurumbático. Era persona con mala sombra o temperamento sombrío. Como un...
Qué bueno
poco
eso.
Un siesete, ¿no? Sí, un poco sieso, ¿no?
Claro, pero es igual que tú le digas uno sieso, que tú le digas zurumbático. Se queda pensando en que... Claro.
Es más elegante decir eso.
Es verdad que estos insultos yo creo que se han perdido porque... han encontrado como sinónimos con el tiempo que son como más efectistas que zurumbático.
No, se ha perdido porque zurumbático es muy largo. Tú largo. A un tío le dices algo eso, cortito para ir sacando la furia.
Sí, eso.
Y zurumbático, cuando manío. Acaba la palabra ya se te ha olvidado.
Esto es como, era un manío. Está manío.
Sí, eso manío se decía.
Sí, eso manío es ya un paso es más. Así es. Está, sí, eso y manío.
Zurumbático,
un poquito
ya.
Zurumbático. Por ejemplo, yo os digo, este no sé ni decirlo, trapisondista.
Algo de ladronzuelo.
Parece una profesión, pero...
Bueno, el trapisonda es un tío que está llevando y trayendo, exacto, engañando, ¿no?
Engañando, sí, un poquito...
¿Va por ahí?
Más o menos, más o menos. Más o menos. Trapisondista, ¿no? Es súper complicado decirlo. Enredadores. Como un poquito que está enredando, ¿no? Los que se meten en líos casi imaginados de los que no sacan más que otros problemas. Es el que te enreda, incluso gente que se mete en jaleo, porque son así... porque se meten en jaleo sin tener nada bueno que sacar de ese jaleo.
Pero son palabras que ya han caído en desuso aquí, sí, en Andalucía o en España.
En todos lados, lo he encontrado incluso algunas, al final creo que hasta en Latinoamérica, la mayoría son de España. Hay algunas que tengo hasta el sitio donde se decía un poco más.
Zurum.
Pero son la mayoría siguen saliendo en la RAE, incluso, ajá, ¿vale? No todas, porque algunas son también muy localistas de sitio que los que se decían porque surgió
ya,
allí.
Todo está registrado ahí.
Pues trapisondista era esto, el enredador, un tío que te lía el lío que no vaya a sacar a bueno. David.
Dime.
Lo iba a insultar a ti todas. ¿Mm? Pisa verde.
Pisa verde.
Pisa verde, pues, uno que pisa verde, no sé, porque...
Tú eres un poco pisa verde.
Si pisa un marrón, dices tú, yo estoy un poquito pisa verde.
Tú eres un poco pisa
verde. ¿Qué significa pisa verde?
La forma clásica de referirse a los metrosexuales.
metrosexual.
Pizza verde. No
sería picha verde, no, pizza verde.
Pizza verde.
¿Te puedo insultar yo un momentito? Sí. Esculatranco.
Esculatranco.
Esculatranco se dice mucho en algunos pueblos de Granada. El tranco es... ¿Sabes lo que es el tranco?
Tiene diversas acepciones. Dependiendo del contexto.
El tranco es...
En el mundo taurino no tiene nada que ver con el de las películas subidas de tono.
El tranco es... ¿Sabes que al escalón de la puerta de la casa se le dice escalón, pollete, se dice sardiné, y en Granada se dice tranco? Entonces es culatranco el que nunca está en su casa. Que no es culatranco.
Ah, vale, vale.
Porque nunca se sienta en el pollete de la casa.
No se sienta nunca ahí.
Que sale todos los días.
Bueno, pues pizza verde son como los metrosexuales, el que se preocupa mucho por ir muy guapo, sí, por la superficie.
¿Sos David? ¿Sos David? Sí. Hombre, cuando se ponía el peto.
Hombre, tú antes de sentarte aquí te has echado zodorante aquí delante.
Más
de...
que, más que metrosexual, pizza verde.
Pizza verde, sí, me gusta
más. Un poquito más pizza verde.
Pizza verde, metrosexual no me gusta, pero pizza verde
es como metrosexual, pero aparte con un poquito el galanteo, la elegancia.
Sí, sí, es pizza verde.
Como además feito los pelos del pecho, digo, pues no seré metrosexual.
Claro, porque eres pizza verde.
Pizza verde, es otra modalidad.
Otra... Otra que esto me quedé flipado porque es un insulto bastante común antiguamente y que ahora tiene otra acepción que es más conocida, pero era un insulto. Badulaque.
Badulaque.
Lo de Apu de los Simpsons, la tienda de
Badulaque.
Pues Badulaque era un insulto que es una persona necia, inconsciente o impuntual en el cumplimiento de sus compromisos.
Un tonto.
Impuntual.
Pero es
sí,
como que
un dejaillo.
Un dejaillo que no hace las cosas bien.
Impuntual, badulaque.
Informal, era un badulaque. Badulaque. No sé, no he encontrado el por qué se le llama a la tienda esa badulaque. Si tiene algo que ver con esto,
¿te has fijado que todas las palabras que estás diciendo son largas? Badulaque, pizza verde, trapisóndica, porque la gente ya no tiene tiempo.
Claro.
Para decir palabras largas.
Y para insultar, tú quieres insultar rápido, tú da tartera mucho.
Claro.
Te lías.
Tú sueltas lo primero.
Las cuatro letras.
Palabras de cuatro letras que te las saques rápido con la boca y ya.
Ya está.
Bueno, hijo de la... Eso
no, pero largo. quítale, eso es ya una composición, una frase, casi.
Otro que tengo que dice, este no tiene mucho que ver con lo que parece. Estafermo.
Estafermo.
Estafermo, pero no.
Un poco. Los estafermos son pasmarotes constantes, personas
paradas. Pasmarote, ojo, que también esa es buena, ¿eh?
Parada como embobada, sin acción.
Está cuajado.
Sí, sí. También se dice.
Exactamente, sí, sí.
Un poquito de eso es estafermo, te decía.
Qué bonita palabra, me gusta, ¿eh?
Estafermo. Está enfermo.
Claro, pero dice, niño, que está enfermo. No me gusta.
Está cuajete, ¿no? Un poquito, ¿no? Aquí tenemos...
Está empanado también.
Un poquito empanadillo. Empanado muy bonito.
Empanado es muy gráfico.
Hay algunos
insultos que se pueden decir a la persona en la cara y otros que no, que se lo dices tú a otra tercera. Tú no le puedes decir a uno, por ejemplo, bueno, estás empanado, sí, se lo puede decir.
Sí,
pero hay algunos insultos que tú se lo dices a otro. Oye, ese tío es un badulaque, por ejemplo.
Sí.
Pero a la cara suena demasiado, ¿no?
Pero qué bonito, ese tío es un badulaque. Dice, sí, es broncera.
Sí, me encanta.
Aquí estoy viendo dos que yo no sé si tú los tendrás, pero me los guardo cuando tú lo...
Yo tengo aquí también tres, tengo tres nuevos.
Dice, otro que tengo es malquisto.
Por favor, malquisto.
Malquisto es una persona malvada que mejor no tener al lado, ¿no?
Sí, un poco.
O algo irregular que sale, no sé, algo malo.
Alguien tan odioso y aborrecible que es rechazado allá donde va.
Un malquisto.
Es como malquiste, ¿no?
Sí, es como
un quiste. Un malquiste.
Dice, sí, es como malquerido, es como alguien al que no lo quieren donde los sitios, y pues es un poquito odioso, es alguien odioso que no es bien recibido en ningún sitio. Sigue en la RAE, dice, pues sigue en la RAE como mirado con malos ojos por alguien. Y se usa en distintas formas y derivado desde el siglo XIV. Malquisto, como alguien odioso, ¿no? Este también está muy bien que dice, es... Berriondo.
Dios.
Berriondo, parece un restaurante vasco.
Vete.
Vamos a comer a Berriondo.
Alguien que grita mucho.
Cuatro estrellas Michelin.
Alguien que grita mucho.
Vete de aquí, Berriondo. Berriondo es de berrear, ¿no?
Sí, alguien que grita o que es muy escandaloso.
Un poco. Analogía. Berriondo es una analogía de una persona que es muy animal, especialmente centrado en el cerdo, incluso que está en celo.
Como un berraco.
Como un berraco, es como un alguien muy bruto, alguien berriondo.
Berriondo me suena a mí también, a un pueblo, pero tiene que ser Ardea. Más chico que el
Berrionda,
pueblo.
Berrionda.
Provincia de Guipúzcoa.
Sí, pero no llega a ese pueblo, es como una pedanía ahí perdida. Voy a Berriondo.
Que hay que ir por un camino de tierra.
Sí, y si tiene que ir expresamente, no se pasa por allí por pasar.
Hay que salirse, ¿no? Este yo lo había escuchado, pero no sabía lo que significaba. Cagalindes.
Muy bonito.
Bonito. Cagalindes.
¿Alguien que se mete donde no lo llaman?
No.
Alguien que usurpa, que se... ¿no?
Un cagalinde, eres un cagalinde.
Ni idea, la verdad.
Sinónimo de cobarde, gallina o cagón.
Claro, pues te cagan las lindes, te cagan las afuera. Sí, hay
no,
mucho...
Pero, no, cagarse, puede que tenga un apretón, no que eso, sea cobarde.
Es una palabra compuesta y se hace mucho adjetivo insultante en Andalucía con palabras compuestas. Mira, yo tengo aquí varios. Saltaciecas, piel a espigas, estripa terrones, sarta charquitos, son todos apelativos.
Bebe charcos, me gusta mucho, bebe charco, tú eres un bebe charco, así me gusta.
¿Y eso qué significa?
Porque todavía decía ahora qué significa.
Ah, vale, vale.
Lo leí, pero...
Bueno, estamos quitando la sección Sergio, vamos a ver,
es que hay miles, es que hay miles.
Pero tú imaginaros, un tío que se agacha para beberse un charco, que bueno, un bebé, ¿no?
Bueno, no pero un bebé sé, charco. ¿Por qué? A lo mejor tiene ese, el hombre se está ahogando de ese.
Es un insulto, imagina.
Ah, bueno, ya, un... pero yo qué sé, pero digo el origen, claro, el origen.
Es muy borracho, a lo mejor.
Claro, bebé charco es que es borrachín.
Ah, porque ya no tiene, ya no tiene bebida. Tiene
bebé charco, claro, bebé charco, tú eres un bebé charco.
Ya están los charcos, la colonia.
Aquí tenemos uno que este está muy bien también, este me lo apuntaré, ¿eh? Cansalmas.
Es un cansino que te da el tostón, el pesado, vamos.
Una persona
el
pesada que repite la misma historia hasta el hartazgo, como David cuando cuenta la historia que cuenta que la.
Porque ahora se está rascando. Yo de verdad, en serio, es que la radio, de verdad, porque
es
no
que
se
los
ve.
Y pisaverdes se rascan mucho.
Es que cansa alma, está claro, que cansa las almas.
Es con el cansino.
Esta es muy típica, lo tenía la punta de Salamanca, un sitio donde viene este insulto.
Que hablan estupendamente, claro. Salamanca tienen.
Cansalmas.
Hay estoy viendo aquí otra lista de eso, pero hay algunos que no admiten mayor. Por ejemplo, un caraculo, eso no admite mayor acepción, ¿no?
Con cara hay mucho, caraculo, carapeo, carapé, cara lenteja, que le decían a Del Nido. El
padre de Madrid no, tiene sí. El suyo propio también.
Ya está, sí, no, venga, sigue,
los
sigue.
Los motes, ¿no?
Sigue, después sigue. Este me gusta mucho, este es muy bonito, ¿eh? Somormujo.
Eso es un pájaro.
Pajarito.
Somormujo, pues a lo mejor viene a través de.
Es un pájaro.
Es un pájaro, carapájaro, no sé.
Carapájaro. Somormujo puede ser uno muy bruto. ¿Cuántos soy? Somormujo.
Un pueblo que está ahí bonito.
También puede ser que el insulto sea, que el insulto sea mormujo y diga somormujo. Puede ser que somormujo.
O que sean de Bormujo y dices, somormujo.
Saludos para los de Bormujo, que parece ser que no hablan bien.
Tiene un sinónimo que os va a dejar muy claro. Dice, somormujo. Se emplea para referirse a la persona que parece muy tranquila y comedida, pero que te puede jugar una mala pasada sin esperarlo. Es similar a mosquita muerta.
Un sonco, como una persona.
Oye, ¿no te ha salido satireta?
Satireta no me
ha salido. Satireta no es un insulto.
Berriondo era también, tenía significado de gente que está calentorra. Berriondo. Ah, como he dicho antes, también se usa.
Está berriondo.
Sí, claro. Que está en celo. No,
está en celo.
Está tan en celo que está berreando y berrea berriondo. Claro. Berreando. Está todo.
O somormuja, eso, el típico mosquita muerta que parece muy bien, pero después. Este, mira, ve cómo lo entendéis ustedes. Zurcefrenillos.
Me encanta. Eso que te iba a decir antes. A mí me encanta. A ver, no, está alejado completamente de cualquier cosa que podamos pensar.
Zurcefrenillos.
A ver, ¿el frenillo qué es?
Pues el frenillo es un. Un apéndice que tiene el cuerpo en ciertos puntos.
O sea, en la lengua.
La lengua, el que no pronuncia la R, tiene un frenillo.
Un frenillo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso.
No. Ah, entonces.
Dícese de aquel hombre que realiza actividades propias de un insensato. Como un.
Por ejemplo, si alguien se asoma a un barranco con una chancla, ¿no? Dice que yo no sé zurce frenillo.
Madre mía.
No he escuchado nunca eso.
Es que es muy largo.
Y con zetas así.
Es que cuando tú ya has dicho zurce frenillo, ya se ha tirado, tiene que ser cosa más corta. Se ha tirado ya con la chancla, se ha caído.
Zurcefrenillo.
O sea, usted que hace cosas raras, cosas estúpidas, porque.
Insensato, sí, un insensato.
No sirve de nada zurcir un frenillo.
Claro. Con la acepción que claro. Nosotros nos hacemos daño en el frenillo diciendo esta palabra. Zurcefrenillo. Uh-huh. ¿Qué más tengo por aquí? Alfeñique.
Alfeñique, sí, ese sí lo conozco yo. Alfeñique se usaba cuando era una persona muy canija, ¿no?
Esa palabra, sí.
Correcto.
Está hecho un alfeñique, sí.
Yo creo que en el Quijote sale esa palabra. Esa
sí,
palabra
algunas de las que traigo ponía que salían en el Quijote. No sé cuáles, pero puede ser esta. Porque eso es aspecto delicado y constitución débil. Un canigur,
¿no será el dedo alfeñique este? Que es otra cosa.
Puede ser,
sí. Claro, hay muy alfeñique especialista.
Este está muy bonito también, que es gazmoño.
Gazmoño.
Sí, gazmoño. No
sé. Eso tiene pinta de hacer una comida, ¿eh?
Hombre. El gazpacho, y que por las mediodías el gazmoño que por la noche.
Uno que pero, se arregla mucho.
Bueno, pues ese.
¿Presumido?
Persona hipócrita que finge virtudes de la que carece.
Pues no, gazmoño, no se parece para nada. Lo
que
un ojanoso.
Un ojanoso, sí, podría ser.
Va de cuenta a cuento, ¿no?
Un gazmoño.
Después tenemos callacuezo.
Por Dios.
Callacuezo, que esto es.
No había escuchado nunca que hablaba la gente de Cristobalito Gazmoño.
Cristobalito Gazmoño. Que un personaje de cómic. Un
personaje. Que se decía. De buscarlo.
De Cádiz.
Esa personalidad de.
No, claro, vendría por
alardear de algo que no tiene.
Que no es, sí, sí.
Pues un calor.
A ver, si va a ser un apellido Gazmoño, ¿eh? Si se llamaba Cristobalita Gazmoño.
Seguramente que haya alguno de estos que sean también apellidos, porque los apellidos.
Mira, es que me sonaba y está aquí en internet, Cristobalito Gazmoño.
Y ese hombre.
Un personaje que hacía Tony LeBlanc.
Un
personaje de Tony LeBlanc.
Madre mía, sí.
¿Cómo es Cristobalito? Eso
Cristobalito
lo voy a buscar yo
Gazmoño.
A ver, seguramente tenga esa personalidad. Después, he dicho este, sí. Callacuezo, que era persona que hace las cosas rápido y mal. Que lo hace todo mal, hace todo muy rápido, muy mal, desastre, ¿no? Callacuezo. Después tenemos este que es precioso para mí, uno de los que más me gusta. Mondregote.
Yo sé Mondrigón, Mondregote, pero Mondregote no.
También Aldea Vasca, ¿eh?
Mondregote.
Mondregote. Mondregote.
Yo conocía
Mondrigón, sé yo lo que...
Mondrigueta. Mondrigueta se decía antiguamente
a... despectivo.
A despectivo al homosexual.
Sí, no, pero este, lo mismo, ese. Este es el que tiene el ego muy subido. El Mondregote
Mondregote.
Y el último que tengo es Sangandungo. Es muy bonito.
¿Nos vamos a comer?
Sangandungo.
Sangandungo, nos vamos a comer. Sangandungo.
Persona holgazana que retarda el trabajo o la responsabilidad. Alguien así, un desastre, ¿no? Eres un sangandungo.
Un sangandungo.
Está muy bien.
Te has fijado que todas son palabras largas, ¿no? Es curiosísimo, sí, ninguna es corta, ¿eh?
Claro.
Por eso se han ido dejando.
Se están olvidando. Oye,
una palabra curiosa que contaron.
Sí, una que me gustaba a mí, que ya he dicho, es una, a ver, mangurrián.
Mangurrián. Eso lo dice mucho Antonio Alcántara de todas las temporadas.
Antonio Alcántara...
Bueno, verdad, no,
persona poco civilizada, es un mangurrián.
Él dice mangarrián en la serie, sí.
Mangarrián.
Cuando yo lo leí, digo, ah, pues entonces estaba, él lo decía.
Mira, tengo aquí una palabra de seis sílabas, sí, que es preciosa y que se dice en la Sierra de Aracena a la persona que es muy, muy delgada. Tan delgada que casi, casi que es... que se va a caer de un soplío, que es infurricutible. Y esta me la contaron a mí.
Infurricutible.
Sí, sí, cuando yo hacía este programa del Andaluz y escribí un libro, ese tío es un infurricutible.
Bueno, pues gracias a don Sergio por estas pamplinas del mundo. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del yuyo.
La cena es la última comida del día. Claro, por eso fue la última cena. Si no hubiera sido el último desayuno, pero no, fue la, Leonardo pintó la última cena. Es la última comida del día y hay que cuidarla si queremos estar bien. Y esto mismo lo corroboró el último estudio de un especialista en el tema y del que Charo nos ofrece más detalles.
Y voy a recordar para aquellos que ya lo hayan escuchado y contar de nuevo para los que se acaban de incorporar, que es un doctor, el doctor Walter Longo, destacado investigador del campo de la longevidad, biogerontólogo y biólogo celular italiano-estadounidense, que afirma que comer, que tomar las cenas en las que haya ultraprocesados o alimentos fuertes, además de que sean copiosas, estarían afectando negativamente a nuestra salud, y que hacerlo muy tarde también sería súper perjudicial. Vamos, que si queremos vivir 100 años, lo que tenemos que hacer es comer mejor, alimentos ligeros, nutritivos y suaves, y por supuesto evitar las 5P venenosas: pizza, pasta, proteínas animales, patatas y pan. Vamos, si quieres vivir más, ligerito debes cenar.
Pues la pregunta de hoy es clara y directa: ¿cómo son vuestras cenas, ligeritas o son de banquete romano, bacanal romana, merienda, cena o ya recena de boda? Eso de 3 de la mañana, hamburguesa, perrito, ¿qué dice la gente?
Anaikman.es dice: la pregunta es si queremos llegar a los 100, ¿cómo llegaremos y para qué? Pues muy bien, muy bien. Guillermo Gómez: yo hago comidas normales, pero no me privo de nada de lo que me apetezca. Eso sí, como salga a cenar fuera, que tiemble el del restaurante. No es la primera vez que después de comernos un primer plato ligero, algo de pasta, por ejemplo, me aprieto un chuletón de un kilo con papa. Javi Largo dice: el Chano será eterno levantándose a primera hora, dice en Chano. Juan G: ligerita, pero es sí, mi momento galleta, no me lo quita nadie, glorioso. Oh, Montero 67: ligeritas es poco, lo único que me falta es ponerme un gotero y así no tener que ensuciar plato. Es lo que tiene cuidarse para no caerse por los lados, por los dos lados de la cama, que sería mi caso si no me controlara. Equilibrio inestable. Ostras, yo no ceno nunca. ¿Algún otro biólogo que opine diferente? Rafael Guch: yo desayuno basto con B, la comida normal, y ceno muy poco y no hay problema alguno. Un saludo desde Guadalajara, México. Un saludo, Guadalajara, Guadalajara. Qué bueno. Longinos: para cenar algo ligero es lo mejor. Cojo la batidora, le echo melón, plátano, fresas, cacao. Un ñu, que se comió un ñu. Venga, Fernando Borrego, José, yo... ya te la he leído, ¿no? La de sí, Fernando Borrego. Venga, Mario Suárez: las cenas las hago cortitas porque si no me cuesta dormir. Lo que hago con... consistencia es el desayuno. Me levanto siempre con hambre, por muy temprano que lo haga. Y venga, la última, Likindoy. La mía es merienda, cena y consta, como es normal, de Colacao, un kilo de galleta, 12 donuts, dos panteras rosa, botella de agua para poder tragar, filete con papa y de postre 4 yogur. Y duerme uno como un niño chico. Eso de merienda.
Oye, qué maravilla. Bueno, pues hoy nos hemos quedado ya sin tiempo, Sergio, para la canción, dice, porque nos quedan 40 segundos y ya no vaya a coger ukelele otra vez, porque no te va a dar ni tiempo ni de afinarlo.
La canción dice.
Sí, la canción. Bueno, ya sabéis ustedes que tenéis el podcast y que lo podéis escuchar cuando queráis en las aplicaciones de Canal Sur. Gracias, querido Sergio Caro.
Gracias. Niño ukelele,
te emplazamos la semana que viene. Quedan dos jueves nada más. Ya,
sí,
¿eh?
Sí, nos queda poquito ya.
Con ganas, ¿eh?
Ya te veo cara de...
¿De playa?
De playa, ¿eh?
Poquito.
¿Puedo decir 5 segundos un libro para este verano?
Sí,
tú bailas y yo disparo. Ha estado aquí Manu Marlaska, es un libro muy entretenido, un thriller para leerse este verano, y lo aconsejo porque lo he leído y me ha encantado.
A ver si lo presenta esta tarde.
Gracias, don David. Gracias, Charo Pérez. Manolo Fernández de la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con el Ministerio del Viento y con Pipi English. Pero yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló. Hasta mañana.